Amigos, las audiencias en Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda por rendición de cuentas se están cerrando hoy con la comparecencia del Ministerio de Economía y Finanzas. El martes próximo iniciarán la votación en comisión. Algo que estaba previsto en primera instancia para este viernes se ha pasado para el martes en función de dejar unos días de colchón para el trabajo en bancada, según se nos informó desde la presidencia de la comisión. Y luego se votará. Ayer se recibió, exceptuando el Ministerio de Economía, las últimas delegaciones, y en el caso de la Universidad de la República hubo algunos avances de acuerdos para reasignar recursos. Y en otros casos, todo está todavía a la negociación entre bancadas y sobre todo dentro de la bancada oficialista, como pasó en diputados. ¿De qué forma observa estas negociaciones hasta ahora y la posible reasignación de recursos la oposición? Vamos con este asunto.
La entrevista.
Senador Alejandro Sánchez, buenos días.
Buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes en la mañana de hoy.
Gracias, del mismo modo. Podemos decir que ya el trabajo de audiencia se ha cerrado prácticamente, porque lo que queda es economía puntualmente con algunos aspectos. ¿Están observando en forma alentadora algunos de los pasos que se dieron para reasignar y reorientar recursos, como es el caso de la Universidad de la República, o incluso también alguna posibilidad abierta con la UTEC?
Bueno, nosotros eso lo habíamos colocado como una prioridad, la necesidad de poder acercar recursos a la universidad y a la UTEC, y a su vez, para nosotros también la prioridad era colaborar con el tema becas, porque tenemos una situación en donde la mayoría de los estudiantes terciarios del Uruguay son primera generación que llega al nivel terciario, y que estamos en un contexto donde los ingresos de los hogares han caído, y entonces muchos de estos estudiantes no pueden culminar sus estudios porque tienen que abandonar. Entonces, el hecho de reforzar con becas era una, para nosotros, una urgencia. Entonces, como tú bien decías, se terminaron las audiencias, ahora comienza la etapa de discusión, que es la etapa más difícil, que es la etapa de empezar a ver qué rubros se pueden mover de un lado para el otro, y en función de eso ver de qué manera, porque ustedes saben muy bien que nosotros lo que podemos hacer es reasignar gasto.
Sí.
Entonces, ahí hay una tarea de búsqueda. Nosotros hemos hecho algunas propuestas, vamos a insistir con algunos aditivos, algunos que ya se presentaron en la Cámara de Diputados, que no tuvieron suerte de ser acompañados, y alguna otra cosa nueva que presentaremos como Senado, y estamos en la etapa de empezar a discutir.
¿Qué van a proponer, Sánchez?
Bueno, nosotros queremos reincorporar, por ejemplo, los artículos del tabaco, que fueron retirados de una manera bastante extraña. Vamos a plantear el acercar los recursos al Centro Tecnológico de Pando, que tuvo una comparecencia en la comisión bastante impactante, porque desde el 2020 el Centro Tecnológico de Pando no recibe recursos y está en una situación que diría que casi no pueden pagar la luz. Y bueno, seguramente hagamos alguna propuesta en ese sentido. Y veremos en las conversaciones qué otras propuestas pueden surgir. También hay temas que no son presupuestales y que siempre generan mucho debate. Por ejemplo, hay alguna iniciativa del senador Botana, yo espero que no prospere, que es casi que eliminar el sistema de áreas protegidas, porque pasaría a ser, en vez de una decisión de parte de los ministerios, una decisión de parte de los propietarios, con lo cual nos quedaríamos sin áreas protegidas. Pero bueno, son iniciativas que están en la vuelta, que veremos si se concretan o no en el trabajo que queda de esta semana, para ver qué cosas se van a proponer.
Sí, en ese ámbito también está el acuerdo alcanzado en las últimas horas acerca de las penas para los homicidios, que en primera instancia se planteaba de 2 a 6 años, eso quedó por el camino en diputados, se retomó ese texto y ayer hubo acuerdo para que sea de 2 a 4 años. ¿Ustedes acompañan ese incremento?
No lo hemos discutido en la bancada, así que no tengo una posición de bancada. A mí no me gusta ese proyecto porque vuelve a insistir en algo que está demostrado. El transcurso de este gobierno está demostrado. El Partido Nacional, o algunos integrantes del Partido Nacional, tienen la ilusión de que aumentando penas van a resolver el problema de los delitos. Aumentaron penas con la LUC, aumentaron penas con el presupuesto nacional, y ¿qué es lo que ha pasado? Han crecido los delitos, y de los homicidios más. Entonces, no se resuelve con una ley que diga voy a ponerlo más tiempo en la cárcel. Se resuelve con la policía tratando de disuadir el asunto, con la policía preveniendo esa situación, con la policía reprimiendo el delito. Es decir, con una política inteligente de seguridad, no porque yo coloque algo en una ley, en un texto, eso se va a resolver. Y eso es una ilusión que lo que se está tratando en el marco del desastre que ha sido la gestión del Ministerio del Interior, el último tiempo, decir, bueno, ahora estamos solucionando de vuelta, volverla a vender espejitos de colores a la gente y con esto se va a poder resolver ahí. Pero esa es mi visión. El Frente todavía no discutió esa propuesta que se está anunciando nuevamente que se va a insistir a partir de ayer, ¿no?
Sí. Habló antes de las becas. Hubo un refuerzo presupuestal ya votado y articulado en diputados, después de un presupuesto cero en cuanto a incrementos en esta rendición que se planteaba del proyecto del Poder Ejecutivo. Ayer concurrió Universidad de la República y los planteos eran reforzar sobre todo la zona norte del país y además los recursos que parecen estar acordados para el Hospital de Clínicas. ¿El tema becas no había quedado ya reforzado en diputados? ¿Hay alguna alternativa más?
No, nosotros, si bien diputados acercó recursos, no acercó todos los recursos que se necesitan, ¿no? Sí. Entonces nosotros queremos, de alguna manera, potenciar un poco más el tema de becas. Más allá de que es verdad, la universidad puso el otro énfasis en las becas. Pero lo que planteó la universidad es, tenemos problemas para clínicas, y recordemos que además, a veces el gobierno exagera en sus anuncios. Recordemos al presidente de la República diciendo que iba a hacer un nuevo clínica, ¿no?
Sí.
Y sobre eso hay cero avance, no hay nada.
Bueno, ese fue el fundamento que utilizó la Universidad de la República para hacer este planteo de la necesidad de comenzar a trabajar en el tema.
Claro, por eso. Uh-huh. Entonces, me parece que eso es una prioridad, porque Clínicas es un hospital muy importante, porque ahí sí se forman los recursos humanos que van a atender luego a los distintos sectores de salud, y entonces es muy importante que tenga un desarrollo. Y eso nosotros lo acompañamos, y también claramente lo del litoral. ¿Por qué? Porque la expansión de la Universidad de la República, la descentralización de la Universidad de la República, que fue un proceso que comenzó en los gobiernos del Frente Amplio, necesita de que tenga continuidad, porque si usted no le da continuidad a la expansión de la Universidad del Interior, lo que termina generando es desmotivando a los docentes, porque en la expansión de la universidad requiere de que se vayan a vivir docentes para dar clases en el interior. Y si usted detiene ese proceso, lo que va a suceder es que los docentes no van a ir, porque no van a ir a Paysandú, y esto va a ser un proyecto de un año y después no va a continuar. Entonces, por eso es muy importante y estratégico para el país darle continuidad, por las razones de descentralizar, pero por sobre todas las cosas, porque una vez que iniciás, no seguir aportando recursos significa golpear duramente el proyecto descentralizador, porque la comunidad desconfía de esa situación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que erradicar docentes en el interior del país, para que vivan en el interior del país y que den clases en el interior del país. Y eso tienes que trasladar a tu familia. Entonces tiene que haber una señal clara de que el sistema político está apoyando ese proceso. Si no, es muy difícil que yo pueda apostar por él. Entonces me parece que por eso es clave lo que planteó la universidad y lo que tiene que ver con el litoral. Más con los problemas que tiene el litoral, que han sido históricos y endémicos, ahora están más agravados por el tipo de cambio con Argentina, pero nosotros precisamos enclavar institucionalidad universitaria en esos territorios para pensar desde allí estrategias de desarrollo, para que se investigue desde allí de qué manera podemos desarrollar esas zonas, ¿no? Pues no es lo mismo generar trabajo y desarrollo en el litoral que hacerlo en el centro, que hacerlo en el este. Eso son distintos procesos porque hay recursos diferentes, capacidades distintas, entonces oportunidades distintas. Bueno, hay que investigarlas, hay que trabajarlas, hay que poner recursos y a partir de eso desarrollar procesos de crecimiento y de desarrollo en esa zona. Entonces, es clave el desarrollo de la universidad, que continúe el proceso descentralizado. Nosotros eso lo acompañamos y decimos, bueno, y además darle becas, porque en el caso de los estudiantes del interior, son casi un 55% de los estudiantes de bajos ingresos que están participando del proceso educativo. Entonces, hay que acompañarlos, hay que ayudarlos para que no deserten, ¿verdad?
Uh-huh, está bien. Si van por la UTEC, y que usted lo planteaba antes también como un tema que consideran prioritario, seguramente coincidan con Cabildo Abierto. Ayer el senador Domenech nos decía que en materia educativa tratar de reasignar recursos a la UTEC era uno de los objetivos que tenían en esta discusión. ¿Lo han conversado con Cabildo?
Hemos conversado informalmente con las con distintas bancadas del Partido Nacional. Uno, imagínate tú, Jorge, que uno está allí en una sala, en la sala 17, desde las 9 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. Con lo cual van pasando las delegaciones y uno va intercambiando informalmente con los distintos integrantes de la comisión, bueno, qué cosas están mirando y qué cosas están haciendo. Entonces, no hay por el momento ninguna propuesta concreta sobre la mesa, pero bueno, es parte de lo que va a comenzar ahora, porque también es cierto que la tarea más difícil la tiene el gobierno, que es el que tiene que convencer a la economía que afloje la banca, o convencer al resto de los ministros que afloje los recursos, ¿no? Porque acá es de vestir un santo para vestir otro. Entonces, esa es una tarea donde ningún ministro, en un contexto de presupuesto de bastante recorte, porque lo que venimos de los procesos presupuestarios ha sido bastante duro el recorte en algunos ministerios, deja que se le quiten recursos así nomás. Entonces ahí hay una tarea de la bancada oficialista que es de primero acordar con el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, hasta el momento no hay nada puesto arriba de la mesa, veremos qué es lo que propone el oficialismo, y allí establecemos una negociación seguramente para ver si alguna de las ideas que estamos proponiendo nosotros también son llevadas por algunos integrantes del oficialismo.
Sí, sí, sí. ¿Qué opinión tienen con la propuesta de unos 600 millones de pesos para diversos rubros, entre ellos mejorar los salarios de los subalternos, ha planteado Cabildo para las Fuerzas Armadas?
Bueno, nosotros hemos dicho, y lo dijimos también en diputados, que no tenemos ningún problema en acompañar una propuesta que aumente el salario de la tropa, porque el salario de la tropa, de los soldados, es el... Los soldados del Uruguay son los funcionarios públicos peor pagos del Uruguay. Y han sufrido un proceso de deterioro de su salario en este periodo de gobierno bastante fuerte. Es decir, en realidad no hubo aumento salarial real para la tropa en lo que va de este gobierno. Con lo cual, evidentemente, cuando estamos hablando de salarios muy bajos y de situaciones complicadas, asistir de alguna manera a aumentar el salario de la tropa hay que hacerlo. Veníamos de procesos donde, para poner un ejemplo, el crecimiento del salario real de la tropa del 2005 al 2010 fue del 11%, del 2010 al 2015 fue del 36%, del 2015 al 2020 fue del 16%, y ahora tenemos cero. Entonces, si hay más recursos, por supuesto lo vamos a acompañar, porque lo que hemos hecho y lo que hicieron los gobiernos de Frente Amplio fue incrementar el salario de la tropa porque estaba muy abajo. Lo que nosotros decimos es, no puede ser la única, los únicos recursos no pueden ser solo para la tropa. Decimos, bueno, estamos dispuestos a acompañar un incremento de salarios para los soldados, pero eso tiene que venir acompañado de apoyar a la Universidad de la República, a Iguala UTE, es decir, hay que hacer un paquete que permita apoyar las distintas instituciones que están teniendo dificultades.
Eso es negociación, puramente.
Exacto.
sí, está bien. Sánchez, ustedes han ya dejado explícito en más de una oportunidad durante la discusión en diputados y también en el Senado de las consideraciones negativas que tienen sobre este proyecto que llegó del Poder Ejecutivo. ¿Determina estos recursos, por tratarse del último, ya del cierre del periodo, para 2024 y también para 2025? ¿Cómo proyectan ustedes entonces este próximo año y el siguiente a partir de estos recursos, en medio además de un futuro cambio de gobierno?
Bueno, obviamente nosotros hemos sido muy críticos con la rendición, que no ha colocado los recursos suficientes para atender con políticas públicas las necesidades del Uruguay, ¿no? Es decir, a ver, vamos a tener un déficit fiscal muy cercano al del año 2019. Ese es el déficit fiscal de este año. Vamos a tener un nivel de endeudamiento en lo que va de este periodo de gobierno, aumentó el endeudamiento público en 13 mil millones de dólares. Es decir, hay un crecimiento importante del endeudamiento. Hay un proceso donde no bajó como parte de la promesa del gobierno el déficit fiscal y tenemos menos gasto en educación, en salud, hay dificultades para acceder a los medicamentos, no hay nuevas construcciones de vivienda, nuevamente una nueva rendición de cuentas donde se viene a anunciar qué es lo que va a pasar con el fideicomiso, pero no se ha hecho un metro cuadrado. Entonces estamos en un contexto en donde con los recursos no se está pudiendo asistir a las necesidades de la gente. Pero además no existió el tal reequilibrio de las cuentas públicas tan prometido por el gobierno como caballito de batalla. Es decir, venían a ordenar el despilfarro, venían a ordenar las cuentas porque estaban mal, se había acabado el recreo. Bueno, vamos a terminar con el mismo déficit del año 2019 y con menos servicios públicos. Ese es el escenario que nosotros estamos visualizando. Entonces, evidentemente, esta rendición de cuentas, para poner un ejemplo más, el Instituto de Colonización es el que ha salido derrotado, diría yo, casi, no quebrado, pero derrotado de lo que ha sido este periodo de gobierno, donde le han esquilmado los recursos, ¿no? 30 millones de dólares en el presupuesto, ahora también le han quitado recursos nuevamente, ¿no? No se ha puesto nada de recursos para la Dirección de Desarrollo Rural, que ha tenido un recorte del 90%, es decir, para asistir a los productores pequeños y medianos. Hoy se han quedado sin posibilidades, después de la sequía, de tener políticas para eso, porque esta rendición de cuentas tampoco colocó recursos para asistir a esos productores después de lo que fueron 3 años de déficit hídrico, ¿no? Que los impactos se están viendo este año y el año próximo. El año próximo tendremos muchos menos terneros en el Uruguay, porque la cría de terneros la hacen productores familiares, y después de la seca han tenido que bajar su dotación. Entonces vamos a tener el ciclo cárnico que va a iniciar el año próximo, va a ser con una menor cantidad de cabeza de ganado. Entonces eso va a afectar posteriormente el otro año a lo que va a ser la faena, el novillo gordo, porque ahí si hay menos ternero va a haber menos novillos en el futuro. Es decir, los efectos de la sequía continúan y se van a ver, sus impactos van a ser más adelante, y el Ministerio de Agricultura y Pesca no tiene un solo recurso nuevo en esta rendición de cuentas para hacer frente a ese modo escenario. Entonces evidentemente hay muchas dificultades que habrá que sortearlas, por supuesto, en el caso del nuevo gobierno, tendrá que tomar decisiones bastante rápidas, porque la verdad que le queda ni las cuentas acomodadas ni servicios públicos suficientes, ¿no? Entonces, bueno, habrá un escenario bastante difícil para reordenar de alguna manera este proceso, esta política económica, que ha sido de un recorte muy duro, pero de poco ordenamiento real en términos financieros.
Bien, senador Alejandro Sánchez, gracias por hoy, la seguimos en cualquier oportunidad, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, como siempre es un gusto.
Hasta pronto.